Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. Se nos va el fin de semana y yo tengo mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir juntos en esta tarde de domingo. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole con mucho, pero con muchísimo gusto a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Vamos comenzando, háganos el favor y quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada domingo se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo. En estos momentos también en YouTube a través de Grupo Fórmula y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX en la que usted prefiera. Hoy es el domingo 6 de julio de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. Esta tarde el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, anunció detenciones, decomisos, golpes a la extorsión y una estrategia especial para combatir ese delito. Enrique Hernández, tienes tú la crónica exacta. Enrique, buena tarde, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Y es que se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se trata de las acciones para que la sociedad denuncie el cobro de piso, este delito que se ha expandido de forma alarmante en el país. Es que esta modalidad de extorsión, los delincuentes se presentan directamente en los negocios y bajo amenazas exigen pagos a cambio de protección. Y para no dañar a las personas, bueno, también pues amenazan a los comerciantes. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que será necesario coordinar con la coordinación con instituciones, el trabajo cercano con las autoridades locales, y destacó que hoy por hoy son 8 entidades del país las que concentran el 64% de este problema de extorsión, como el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero, Morelos, Zacatecas y Michoacán. Vamos a escuchar al secretario Omar García Harfuch.
En el Gabinete de Seguridad vamos a informar sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Es importante destacar que esta estrategia es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido y fortalecido en las instituciones de nuestro país. Esto nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. Para ello, es indispensable la coordinación interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Y bien, Juan Pablo, es que todos los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, así como el Fiscal General de la República, estuvieron presentes en esta conferencia, pues destacando que justamente habrá este trabajo coordinado para atacar en diferentes frentes ese problema de la extorsión o del cobro de piso, y por ello también destacaron que es necesario pues poner freno a lo que no está funcionando. ¿Qué no está funcionando en las cárceles? Bueno, justamente los mecanismos para inhibir la comunicación, la presencia de teléfonos celulares al interior de estos centros penitenciarios. Es el reporte que tengo, Juan Pablo.
Y también, Enrique, hubo información importante. Evidentemente aprovecharía la prensa para cuestionar al fiscal Gertz Manero sobre el caso Chávez Jr. Y hay novedades, Enrique.
Pues sí, justamente. Recientemente, el fiscal Alejandro Gertz Manero, pues él acusó a los Estados Unidos de proteger al hijo del exboxeador. Explicó que pese a que tenían conocimiento desde el 2023 de que en México existía una orden de aprehensión en su contra, reveló que el boxeador ya promovió al menos 5 o 6 amparos en tribunales mexicanos para evitar que sea detenido una vez que ingresara al país. Sin embargo, va a haber una audiencia el día de mañana, pero no se sabe si esta vaya a ser definitiva para definir su regreso, esta deportación, o se vaya a prolongar más tiempo en territorio norteamericano. Por lo pronto, en ese mismo año, en el 2023, el boxeador entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas con una visa de turista y vivió libremente, se casó en Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano, ha estado ahí, mientras nosotros, dijo el fiscal, bueno, han estado haciendo pues todo hasta la fecha de hasta estos días, los requerimientos necesarios para que sea, para que lo entreguen justamente a las autoridades mexicanas. Vamos a escuchar al fiscal general de la República.
El abogado de esta persona señaló públicamente que el día lunes mañana van a tener una audiencia. Y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparado toda la información. Y déjenme decirle algo que me parece muy interesante. A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado, no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Te están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga. No, le hemos negado el amparo porque el amparo no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder. Y lo que llama la atención es que no se haya señalado todo esto que es público, que ha salido en todos los medios, que el mismo gobierno americano le ha reclamado a la administración anterior que no lo había hecho.
Y bien, es que esta información la ratificó el gobierno americano y el ¿sí? papá, o sea, que los César Chávez padre, bueno, lo que había contra México y bueno, no se había pues, admitido en la... El reporte que les tengo, papá.
Bien, gracias, Enrique Hernández. Reclama la Fiscalía de la República a Estados Unidos el ingreso de Chávez Jr. con todo y que hay una investigación desde 2019. Y también confirma Alejandro Gertz Manero que se ha amparado para no ser detenido en México. Mañana tendrá una audiencia Chávez Jr. Entiendo la audiencia en Estados Unidos, Enrique, ¿es correcto?
Es correcto, sí. Y bueno, ya también lo han certificado los abogados, pero justamente de ahí se va a definir ¿qué pasaría el tiempo si va a prolongar para que pudiera llegar eventualmente al país?
Bien. Enrique Hernández, gracias por la crónica. Buena tarde.
Buenas tardes, Enrique.
En otros asuntos, el diario israelí The Marker reveló una presunta inversión de $25 millones realizadas por 2 empresarios israelíes a favor del expresidente Peña Nieto durante su mandato. En tanto, el expresidente respondió en X que se trate de una insinuación sin sustento alguno y cuestionó el interés de quienes hacen tal publicación. Una mujer se volvió viral como lady racista tras ser captada insultando y discriminando a un policía de la Ciudad de México al llamarlo negro, lo que desató críticas y exigencias de sanción. Todo ocurrió luego de que le colocaron un inmovilizador a su vehículo. El gobierno capitalino informó que la agresora ya fue identificada y que la fiscalía abrió una investigación por discriminación. Mañana inicia la reapertura progresiva de la frontera sur de Estados Unidos para la exportación de ganado mexicano, luego de que la presidenta confirmó un primer acuerdo con la Secretaría de Agricultura de aquel país por la plaga de gusano barrenador. Este lunes la reapertura comenzará en Agua Prieta, Sonora. En Hermosillo, Sonora, la desgracia. Fueron hallados los cuerpos de 3 hermanas menores, 2 de 8 años y una de 6, abandonados junto a la carretera 36 Norte, bajo un árbol, abrazadas, 2 de ellas con impacto de bala. La fiscalía investiga el caso relacionado con el hallazgo previo de una mujer muerta en la misma vía, que posiblemente sea la madre de las menores. En Chimalhuacán, Estado de México, otra tragedia. La policía investiga el asesinato de una niña de 2 años encontrada bajo un sillón tras varios días desaparecida. Sus abuelos la encontraron luego de que su hermanita de 4 años denunció golpes de su madre y de su padrastro, quien habría matado a la pequeña con un machete. Sube a 69 el número de muertos por las inundaciones del viernes en Texas, principalmente en el condado de Kerr, donde suman 59 fallecidos, 38 adultos y 21 niños. Hasta esta tarde se reportan decenas de desaparecidos, la mayoría integrantes de un grupo de niñas que estaba justo ahí, en un campamento cristiano. Sigue el recuento de la tragedia en Texas. Médicos residentes en nuestro país denuncian jornadas de hasta 36 horas sin descanso que ponen en riesgo su salud y la de sus pacientes. Piden a las autoridades establecer límites claros y mecanismos de supervisión para evitar, pues, estos turnos agotadores. Sobre esto platicaré en minutos en el estudio con el médico y abogado Mauricio Sarmiento. Y después de las 7 de la tarde, las lluvias de esta semana que inicia, México, esperando la deportación de Chávez Jr., la primera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, en estos momentos en marcha, la final de la Copa Oro. Alfredo González tiene un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Exactamente, la final de la Copa Oro. Te cuento que vamos al medio tiempo y la selección mexicana de fútbol y Estados Unidos están empatando 1-1 allá en Houston. Chris Richards abrió el marcador al minuto 4 y Raúl Jiménez empató al minuto 27 con una vuelta, media vuelta fantástica, con un zurdazo increíble. Y eso no es lo más importante, y es que ¿cómo celebró Raúl Jiménez? Sí, celebrando y dedicándole el gol a Diogo Jota, obviamente, que fue su compañero en el Wolverhampton. Entonces, 1-1 la selección mexicana de fútbol y Estados Unidos allá en el Energy Stadium de Houston. Más adelante tendremos todos los detalles de quién es campeón. Esperemos que sea la selección mexicana.
A ver, neutralmente, ¿quién está jugando mejor al
medio tiempo? Mucho mejor México, ¿sí? Mucho mejor, con mucha posesión de pelota.
Muy bien, entonces es probable, ya está a punto de reanudarse en este momento. El segundo se reanuda ya en este momento. Te echas la vuelta en unos 45 minutos y nos cuentas cómo va el asunto.
Seguro, acá andaremos.
Esperemos haya campeón y sea México. Bueno, de que habrá campeón habrá, esperemos sea la selección mexicana del Vasco Aguirre. Gracias, Alfredo.
Gracias.
Es Alfredo González y un avance en los deportes. 1-1 México-Estados Unidos, la final de la Copa Oro que se disputa en estos momentos. Inicia el segundo tiempo. Pausa. Al regreso, toda la información.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15. Vamos con la información de este domingo. En la Ciudad de México se registró una triste, sola marcha que pide la nulidad de la elección judicial. Una marcha, pues, que tiene una exigencia clara, pero que evidentemente no va a pasar absolutamente nada. Lisbeth Hernández, estuviste tú en esta protesta en la Ciudad de México y nos cuentas, Liz.
Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Esta tarde de domingo comenzamos con la información más importante, pues, ocurrida en las últimas horas en la Ciudad de México, y es que este domingo integrantes de la organización Resistencia Civil Activa Pacífica RECAP marcharon por Paseo de la Reforma para exigir la anulación de la elección judicial del pasado 1 de junio. Esto debido a que lo consideran una farsa política que pone en riesgo la autonomía e independencia judicial de México. Los primeros metros de esta marcha fueron en silencio y el resto de su camino hacia el Monumento a la Revolución gritaron consignas contra la designación de jueces, magistrados y ministros mediante lo que calificaron como una simulación política. Fue una marcha completamente pacífica y una vez que llegaron a su destino en el Monumento a la Revolución, emitieron un pronunciamiento con estos lineamientos que te acabo de comentar. Y bueno, ahí terminó esta movilización este domingo.
Bueno, yo creo que juntará más gente la selección mexicana de fútbol si gana la Copa Oro que los que se reunieron hoy alrededor del Ángel de la Independencia pidiendo la nulidad de la elección judicial, que ya concluyó todo tema, ya se entregaron todas las constancias apenas esta semana que finaliza la de magistrados y jueces. Y vamos hasta Veracruz, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy encabezando la asamblea del Fondo para los Pueblos y Comunidades Indígenas. Elizabeth Aviña, tienes tú la crónica exacta. Elizabeth, buena tarde.
Así es, Juan Pablo, buenas tardes. Te saludo desde el sur de Veracruz. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo en el municipio de Zaragoza, justo en esta asamblea, donde dijo que pues Zaragoza es el centro del inicio de este fondo de aportaciones para la infraestructura social para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La presidenta enfatizó que es la primera vez en la historia de México que se asigna un presupuesto directo a los pueblos indígenas y afromexicanos. Se destinará este 2025 13,000 millones de pesos y cada año irá aumentando. Además dijo que se han realizado 20,000 asambleas en todo el país y que no quedará una sola sin apoyo. Este monto económico será utilizado para infraestructura básica con administración directa por parte de los pueblos. Tan solo en el estado de Veracruz se van a destinar 1.418 millones de pesos a más de 2.500 comunidades de 18 pueblos indígenas y afromexicanos. Estos recursos van a llegar sin gestores y sin intermediarios. Además, serán beneficiadas 2.579 comunidades. Y bueno, tan solo en el municipio de Zaragoza, donde se encabezó este día el evento, llegará cerca de 1.6 millones de pesos que serán destinados para obras de agua potable, drenaje y electrificación. Así es el reporte de esta gira aquí en el sur de Veracruz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Bien, Elizabeth, gracias. Gracias por la ampliación. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
Es la gira de la presidenta Sheinbaum este domingo por Veracruz. Ayer y antier, viernes y sábado, en San Luis Potosí, hoy por el sur de Veracruz. Y de Veracruz viajamos hasta Yucatán, específicamente a Chichén Itzá. Allá se encuentra mi querido Ricky Moreno, que está, si no me equivoco, justo en la estación Chichén Itzá del Tren Maya. Y nos cuenta cómo le está pasando. Estimado Ricky, buena tarde, te vemos y te escuchamos.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Efectivamente, te mando un caluroso abrazo. Estamos aquí justamente, como puedes ver a mis espaldas, estamos en la terminal del Tren Maya de Chichén Itzá, la segunda más grande del Tren Maya. Y bueno, déjame platicarte un poquito qué andamos haciendo acá. Como bien señalaste, la estamos pasando bien, pero además es el inicio de la campaña que nosotros denominamos Verano Maya de Grupo Fórmula. Todos los veranos siempre Grupo Fórmula trae nuevos contenidos, trae nuevas ideas para qué hacer en verano, y en esta ocasión nos dimos a la tarea de hacerlo sobre el Verano Maya y empezamos esta aventura en Palenque. Déjame platicarte que empezamos allá en Palenque. Llegamos a través de la IFA, llegamos en un vuelo de Mexicana, nos lanzamos al hotel de Palenque de Grupo Mundo Maya, ahí pasamos la primera noche y después nos empezamos en esta aventura, que ahí, justo ahí también agarramos el Tren Maya, ahí empezamos esta aventura, que déjame decirte, el tren, a ver, me he subido a algunos trenes, son trenes de primera calidad, 120 kilómetros por hora, pero lo padre, Juan Pablo, déjame compartirte, es que la localidad, la comunidad ya está haciendo uso del tren en su día a día, ya es parte de su día a día, lo cual a mí me parece muy enriquecedor. Es un polo de desarrollo que está haciendo el Tren Maya y que vemos cómo las ciudades empiezan a interconectar. Vamos a hacer un recorrido total de las 35 estaciones que tiene el Tren Maya, como esta que estamos aquí en Chichén Itzá. Justamente aquí donde me ves parado es donde estamos en el puente entre los dos andenes de Chichén Itzá, y esto que ves a mi mano derecha, si para los que nos acompañan por la señal de Telefórmula y de redes sociales, es ni más ni menos, que Temayín, que nos dio la bienvenida por acá. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo, Juan Pablo, durante estos 11 días, además de estos enlaces, de los cuales estoy muy agradecido que nos hayas conectado? Es generar contenido y dar explicaciones, platicar cómo usar el Tren Maya, cómo utilizar, cómo visitar los fabulosos hoteles de Grupo Mundo Maya, que están excelentes, que estamos recorriendo, y cómo, por ejemplo, si tú estás en Monterrey y quieres tener una experiencia como esta, venir a Palenque, pues agarrar el vuelo, llegar a la IFA a través de Mexicana, y en el mismo día estás en Palenque. Entonces, todos estos detalles son parte de la campaña de Verano Maya aquí en Grupo Fórmula.
A ver, Ricky, te fuiste de la Ciudad de México al AIFA, que son 40 minutitos por carretera. Tomaste del AIFA un avión a Palenque, Chiapas.
Sí, que fue aproximadamente un vuelo de 1 hora 10 minutos. Ahí empezamos el jueves, que fue cuando salimos en ese vuelo, y llegamos a Palenque, que yo tampoco conocía. Llegamos al hotel de Grupo Mundo Maya allá en Palenque, y déjame decirte que además de que primer nivel, muy buena coctelería, tú sabes que a mí se me da eso, pero además de todo eso, a mí en las noches escuchar los aullidos de los monos, la verdad es que me impresionó mucho, se escuchan. Yo dije, ¿qué está pasando? Y solo eso es ahí, porque me platican que en Calakmul, que también vamos a visitar, aquí está acompañándome Temayín, y dicen que se pueden escuchar los jaguares de noche, lo cual, la verdad, a mí me entusiasma mucho. Y todo esto se lo vamos a compartir a la audiencia de Grupo Fórmula en una campaña que empieza el próximo 14 de julio, que es cuando los niños ya están de vacaciones, sí. Y es un gran momento para empezar a planear y lanzarse por estos rumbos.
Y Temayín, me imagino que se deriva de Tren Maya, de Tren Maya.
Sí.
Por ahí va.
Así es, justo aquí lo... Sí, y ya lo traigo, la verdad, es porque ya mi hija ya me dijo, ¿y qué me vas a traer? Bueno, pues
yo pensé que lo ibas a poner en tu oficina.
Grupo del Tren Maya.
Me gustaba para tu oficina.
Ahí estaba, lo pensé. Pero te voy a llevar un recuerdo. Vas a ver, te voy a llevar algo padre acá del Tren Maya.
Perfecto, y ya luego nos echaremos la vuelta. Estimado Ricky Moreno, gracias, un abrazo.
Un favor antes de que me cortes. ¿Sí? ¿Cómo va la selección? Porque aquí todos estamos muy inquietos.
1-1, minuto 57 de tiempo corrido. Y dice Alfredo González que está jugando mejor la selección mexicana. Yo confío en Alfredo González. Así que ya no
pero espero que sí. Yo espero que sí le atine esta vez, mi querido Alfredo, que le mando un fuerte abrazo desde acá.
Gracias, Ricky. Pásala bien. Saludos.
Abrazo. Gracias a todos.
Es Ricky Moreno desde Chichen Itza, Yucatán, justo desde la estación del Tren Maya, la segunda estación más grande del Tren Maya ahí en Chichen Itza. Es el verano maya en Grupo Fórmula y Ricky Moreno nos estará dando crónica pues de las distintas estaciones y los distintos recorridos turísticos en esta zona del país. Antes de la pausa, ampliando lo que hace unos minutos le contábamos, Alejandro Gersmanero, fiscal general de la República, compartió esta tarde en conferencia de prensa convocada por el Gabinete de Seguridad para otro asunto que tiene que ver con el delito de la extorsión. Inevitable no cuestionar a Gersmanero sobre el caso Chávez Jr. Hoy Gersmanero reveló que los abogados del boxeador que fue detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado han presentado 5 amparos para evitar que Julio César Chávez Jr. sea detenido exactamente en el momento en el que se ha deportado de Estados Unidos hacia México. Ha dicho pues Gersmanero que hay 5 amparos y que mañana habrá una audiencia en Estados Unidos donde se hablará sobre la deportación de Julio César Chávez Jr. Este tema lo ampliaremos en un ratito. Son las 6:25, vamos con Leopoldo Espejel, porque hay alerta esta tarde por probables lluvias en la Ciudad de México. Polo, te escuchamos.
¿Cómo estás, Juan Pablo? De hecho, ya ha comenzado a caer una importante lluvia, principalmente en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Hace apenas aproximadamente 30 minutos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno Capitalino activó la alerta amarilla por la intensificación de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche del domingo, por lo que ya quienes integran el proyecto Tlaloque pues han desplazado prácticamente en estas alcaldías, te las repito, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo Madero y Azcapotzalco, donde se estima que pueden intensificarse las lluvias, pues prácticamente, de hecho, te digo, ya hay presencia de las nubes.
Bien,
Juan Pablo.
Leopoldo, gracias, seguimos atentos, buena tarde.
Buena tarde.
Lluvia en la Ciudad de México esta tarde de domingo y es probable que en otras tantas partes de esta República Mexicana. Voy a la pausa, al regreso hay más temas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Esta refinería.
чего зависит? Что-то зависит.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del Centro de la República. Me acompaña esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula el médico y abogado Mauricio Sarmiento Chavero. Él es asesor y colaborador del colectivo Médicos en Formación. Antes que todo, cirujano médico, luego abogado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Hemos decidido invitarlo hoy y qué bueno que ha aceptado venir a platicar con nosotros sobre un tema de hoy, de hace 2 años, de hace 15, sí, 20, pues yo creo que muchísimas décadas, y probablemente un tema que no cambiará pronto: la residencia de los médicos. Yo creo que si usted que nos escucha ha tenido la desfortuna de enfermarse y caer en el hospital, doctor, no nos imaginamos cuántas horas tiene trabajando el médico que nos está atendiendo.
Claro, claro. Yo siempre que le digo a la gente que va al hospital, decir, pregúntele a la gente que lo atiende, ¿hace cuántas horas que dormiste? ¿Hace cuántas horas que comiste? ¿No? Porque nadie quiere ser el último, ¿no? Sí. Queremos que nuestros médicos trabajen 36 horas, pero nadie quiere que su familiar sea operado por un médico que lleva 30 horas sin dormir, ¿verdad?
Sí. Ahora, ¿qué decir de este modelo que es una herencia de qué siglo? ¿Del 20 o más para atrás todavía?
Podría ser un poquito más para atrás de la enseñanza gremial. Como que no nos hemos dejado atrás la enseñanza gremial todavía, pero sí es muy viejo, ¿no? Es arcaico.
A ver, platíquenos y recuérdenos cómo funciona el tema de la residencia. Usted entra a la carrera de medicina, ¿pasan cuántos años y...?
Usted se inscribe para medicina en una universidad pública o privada. Una vez que obtiene su título de médico general, puede hacer un examen que se llama el Examen Nacional de Residencias Médicas, ¿sí?, que es un examen complejísimo, ¿no? Es un examen que se inscriben 50,000 personas y pues pasan pocas, ¿no? Cada vez pasan más, pero pasan pocas. ¿Sí? Y uno cree que una vez que ya aprobó su examen, que ya pasó, ya va a ser un gran especialista, ¿no? No, tienes que sobrevivir la residencia médica. ¿Sí? Y es ese periodo entre que un médico general pasa el examen nacional de residencias, lo aceptan en un hospital, hasta que se convierte en un médico especialista, ¿no? Un internista, un cirujano, un cardiólogo, ¿no?
¿Cuál sea la especialidad?
Claro.
¿Todas las especialidades ocupan residencia?
Todas,
absolutamente todas. Sí. Ahora, de pronto nos perdemos y no recordamos que la especialidad, no sé en qué porcentaje, se lleva en el hospital, no en el aula. Es decir, mayormente el estudiante de especialidad, el residente 1, 2, 3, hay 4, 5, 6, no sé hasta dónde llegue.
Sí, los de neurocirugía se echan muchísimos años, ¿no?
Depende 6, de cuántos años.
Claro, se puede echar 6 años.
Ellos aprenden en el hospital.
Sí, claro. No, a ver, el médico residente es estudiante, pero también es trabajador, ¿no?
Sí.
O sea, no nada más va a estudiar, va a prestar un servicio. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Está bien que garanticemos el derecho de unos violando los derechos de los otros?
Para nada.
O sea, está bien que hay un derecho a la salud, está bien que veamos por los pacientes, pero hay que ver por la gente que está curando a los pacientes.
Sí. ¿No? Ahora, no podemos asumir que aguantar estas cargas de trabajo es prueba de calidad.
Claro.
Es decir, no vas a palomear al médico porque estuvo 36 horas al pie del cañón.
Sí, sí. Es algo terrible, ¿no? No porque puedas aguantar 36 horas trabajando quiere decir que eres un buen trabajador, sí, ¿no? Cualquier ser humano, por pura fisiología, después de tantas horas, pues ya está cansado, ya no rinde.
¿Qué dicen las normas oficiales, doctor Sarmiento?
La norma oficial mexicana, la última, dice que, imagínate, para que entendamos cómo está el país y lo que dice nuestra norma de residencias médicas, la última, que se publicó en 2024, dice que el residente tiene que trabajar máximo 80 horas a la semana como promedio semanal, siendo que los trabajadores hoy en día tienen una jornada semanal de 40 horas, ¿no?
Sí.
A nivel nacional quieren 40 horas y nuestros residentes trabajan 80, o sea, el doble. Es absurdo, ¿no?
¿Se les remunera tal cual?
Se les remunera, pero nunca es suficiente. No,
para nada, no se cambia el descanso y la vida digna.
Claro.
Ni siquiera la vida saludable.
Sí, sí.
Porque 11 horas de trabajo diario, es decir, si se respetaran las 80 horas, bueno, ¿son cuántas?
Sí, 80 horas semanales.
80 horas que es el doble de la regla.
De la que queremos poner, que son 40 horas semanales para el trabajador promedio, ¿no? Es lo que están luchando los trabajadores por acotar la jornada a 40 horas y nuestros residentes tienen el doble, 80, es una barbaridad. Siendo que hay un observatorio de la Universidad Veracruzana que dicen que los residentes llegan a trabajar 110, 120 horas a la semana, ¿no?
Ha habido casos lamentables a lo largo de la historia donde incluso el residente decide quitarse la vida por presión, por estrés, por depresión. Descuidas a la familia, a los amigos, pierdes relaciones, haciendo un presunto sacrificio.
Sí, sí, claro, claro. El agotamiento de los médicos le ha costado a las sociedades muchos médicos y también muchos pacientes, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte, el hecho que alguien que está cansado maneje una maquinaria, opere a una persona, ¿no? Supervise que le den un medicamento. Se han muerto muchos residentes y también muchos pacientes por ese problema.
Ahora, estoy platicando con el médico y abogado Mauricio Sarmiento Chavero. ¿Qué más pasa en el hospital con el residente cansado? De pronto sabemos que tienen lapsos donde pueden descansar. Nada se compara con ir a casa y estar 7 horas en cama. ¿Qué ocurre con el médico residente?
Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque en otros países dicen, bueno, la jornada también es de 80 horas semanales como en Estados Unidos. Sí, pero ¿cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Okay. ¿Tiene un lugar digno donde acostarse, que no haya luz, lo tratan bien, tiene alimentación, le dan de comer 3 veces al día, le permiten comer? Y la verdad es que no es cierto, ¿no? Los castigos son inhumanos. Por ejemplo, los castigan sin dejarlos ir al comedor, ¿no? Sin dejarlos sentarse. Tuvimos un caso de unas mujeres a las que las castigaron no dejándoles usar el cuarto de lactancia, ¿no? Y es algo terrible, ¿no? Es algo violatorio de derechos humanos.
Claro. Me decía usted que me contaba un poco de su historia muy breve. Usted estudió médico cirujano. Uh-huh. Y luego, bajo este contexto, usted se dio cuenta en la residencia todo lo que pasaba.
Claro.
Decidió estudiar Derecho.
Sí, exactamente. Yo entré a Derecho por los problemas que hay en nuestra residencia médica, ¿no?
¿Alguna experiencia que se acuerde en aquellos tiempos?
Mire, fíjese que yo me acuerdo de mi residencia y de lo que me quejaba y de lo que he visto, a mí no me pasaron cosas tan graves. Ya que he llevado muchos casos, digo, hemos tenido casos terribles, ¿no? O sea, en lo personal no me pasó lo peor, pero sí me ha tocado ver como abogado casos horrorosos, de violencia física, violencia sexual, terribles, ¿no?
Ahora, ahora que me platica esto, antes pensaba en preguntarle, y este es un asunto de presupuesto, sí, pero... Digo, la violencia física y el abuso no tienen nada que ver con presupuesto.
No.
¿Dónde están las fallas? ¿Qué hay que mejorar?
Miren, hay que entender que la violencia no es algo de tribus, de que los violentos son ellos, no nosotros. No es de manzanas podridas. La violencia es parte de la naturaleza humana, ¿no?
Sí.
Tiene que haber supervisión, tiene que haber los suficientes medios para evitar que esta violencia se presente. Si se presenta, quitarla. Y cuando esté, pues también sancionar al que fue violento, ¿no? Tiene que haber medidas, tiene que haber suficiente presupuesto para que no haya violencia, ¿no? Para, uno, prevenirla, y dos, para los que sean violentos, pues hay que castigarlos, porque la violencia es contagiosa, ¿no? Si tenemos un lugar de trabajo donde hay alguien que es violento y todo el mundo le permite ser violento, pues al rato los violentos son 2 o 3, ¿no? Siempre que se permite la violencia se reproduce. El problema es que en México... todo el mundo ve hacia otro lado, ¿no? Como que no les importa esta violencia. Tenemos violencias tan graves como las desapariciones forzadas.
Sí.
Que vemos esta violencia y como que no nos escandaliza.
¿Qué tendría que pasar, doctor, para que se voltee a ver digo, es un tema aparte de los hospitales, que al final de cuentas va todo de la mano.
Sí.
Pero a los médicos residentes, a los médicos estudiantes, ¿qué tiene que pasar para...?
Pasa algo. Miren, a los médicos los entrenan para ser sumisos, ¿no? Es como el ejército. Te entrenan para... A veces no se escogen los mejores perfiles, sino la gente que va a recibir el castigo y no se va a quejar, ¿no? Entonces, cuando crecen, cuando se desarrollan, generalmente el gremio médico es un gremio que no hace mucho ruido, ¿no?
Pero... Sí, pocas veces vemos que bloqueen Reforma. O sea, no lo hacen.
Y lo hacen, pero no con la fuerza que tendrían otros gremios, ¿no?
Sí.
El gremio médico es muy difícil que se levante. A mí me preguntas qué tendría que pasar, no lo sé, ¿no? Ha pasado de todo y nadie hace nada, porque es muy complejo. Requiere voluntad y no hay voluntad.
Sigue, ¿cree usted, doctor, que usted da clases ahora en Derecho, no en Medicina, pero cree usted que sigue habiendo el mismo interés de los jóvenes por estudiar Medicina? Antes todos queríamos ser doctores.
Sí, a ver, híjole, creo que, qué buena pregunta, creo que mucha gente se está metiendo a medicina por los objetivos que no son los adecuados, ¿no?
Sí.
ahora como que quieren la parte financiera, la parte económica.
Y no todo médico es rico.
No, claro.
No todo médico le va sensacionalmente bien.
Exactamente.
Y ni siquiera los que se sacrifican. Hay muchos que pasan los 6 años de residencia, los 7, y por una u otra no les va bien.
Totalmente sí. De acuerdo. No es una garantía ser especialista a tener éxito económico.
Sí. Y la otra es que, la verdad, yo siempre he dicho que estudiar medicina es un grandísimo reto y mi respeto total para quien lo hace. Yo no hubiera aguantado ni siquiera 4 meses.
Es muy pesado el reconocimiento para toda la gente que lo hace, también para la gente que está con ellos, ¿no? Que los acompaña y que no abusa de ellos. También ser profesor, ser educador en medicina es terriblemente complicado.
Nos queda un minutito, doctor. ¿Qué decirle a los pacientes? Estás en el hospital, ves al médico jovencísimo que ya está a punto de desvanecerse, cansado. ¿Qué decirle como paciente? Doctor.
Pues yo creo que apoyarlo, tratar también de ser empático con él, saber que hay una gran carga de trabajo sobre ellos, pero pues también no dejarse, ¿no? Como paciente es bueno que apoyemos a los médicos. No es una guerra paciente-médico. Estamos juntos en esto y la forma en que va a cambiar es que todo se apoye, ¿no? Si usted como paciente ve que su médico está sufriendo, apóyelo.
Claro. Bien, doctor Sarmiento, gracias por su tiempo y un gusto platicar con ustedes. El doctor Mauricio Sarmiento Chavero, médico, abogado, asesor y colaborador del colectivo Médicos en Formación. Y les decía yo, pregúntese usted si desafortunadamente cae en el hospital, ¿cuánto tiempo tiene el médico, él o la médico que le está atendiendo? ¿Cuánto tiempo tiene ahí? Hay que ser también solidarios con ellos. Pausa, es breve, 1-1. Estados Unidos y México en la final de la Copa Oro, minuto 75. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos darán las 7 de la tarde. Acaba de anotar México. Edson Álvarez de Palomita pone adelante a la selección mexicana 2-1 en la final de la Copa Oro. A 11 minutos de que concluya el encuentro más el agregado. En 11 minutos estará aquí Alfredo González contándonos, poco menos, contándonos el desenlace de la final de la Copa Oro. Antes, le agradezco esta tarde la comunicación al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es analista especializado en seguridad. Doctor Manaut, gracias como siempre por su tiempo. Buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Par de domingos consecutivos que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, convoca conferencia de prensa. La semana pasada para anunciar un golpe al huachicol y hoy para dar detalles sobre un plan del gobierno federal para combatir la extorsión. Doctor, ¿qué nos puede decir sobre esto que sigue estando en desarrollo?
Mire, el plan de combate a la extorsión es un plan interesante y muchos gobiernos lo han hecho. Yo le veo un problema que es sobre las estadísticas que han recopilado ellos y los estados seleccionados están basados en las denuncias que los extorsionados hacen y presentan ante la autoridad. El problema de eso es que muchos extorsionados, sobre todo los pequeños comercios que tienen pie de calle, tiendas de abarrotes, ferreterías, restaurantes, sobre todo bares, por ejemplo, discotecas y todos estos, ellos no denuncian porque lo que quieren es que su negocio siga funcionando y si denuncian, inmediatamente los extorsionadores entonces pasan a la agresión contra el extorsionado. Entonces, el gobierno tiene que hacer un sistema de inteligencia donde no solo se haga sobre las denuncias que presentan ante la autoridad los comerciantes o los dueños de restaurantes o los dueños de bares, sino que haya un sistema de inteligencia contra los grupos que están extorsionando a todos los comercios a pie de calle en todo el país y también a transportistas, que esto es muy importante, y agricultores. Aquí me llama mucho la atención que el estado de Michoacán no esté, cuando es de todos conocidísimo que los agricultores limoneros y aguacateros siempre son extorsionados, ya tienen hasta su impuesto, que 10 pesos por caja, que 15 pesos por caja, y ellos los pagan ya como un impuesto, le suben el precio al producto como un impuesto establecido desde hace bastantes años, desde la época de la tuta y la familia michoacana y los caballeros templarios. Los dueños de los bares y restaurantes pues son muy vulnerables porque le afectan mucho a sus clientes. la extorsión si tú no la pagas. Entonces puede haber ataques a los bares, ataques a restaurantes, que hay muchos. Por ejemplo, esto es muy claro en Guanajuato. El plan del gobierno dice que el Estado de México es el estado que es donde hay más extorsiones. Esto es lógico. Es un estado que tiene 17 millones de habitantes. Al ser el estado más grande del país en población, pues es donde hay más comercios y más instalaciones de este tipo para ser extorsionados. También es donde hay más kilómetros de carreteras establecidos en el país. No es el más grande, pero es el más comunicado. Por lo tanto, en carreteras también se produce mucho la extorsión a transportistas de los productos que se comercializan y que se venden, ¿no?
Es todo esto que usted nos da crónica, doctor Manaut, es un gran porcentaje de la extorsión y es la extorsión a la que el gobierno se refiere. Pero hay otro tipo de extorsión en los gobiernos y en los tres niveles, pero yo creo que se concentra mucho más en el tema de los gobiernos municipales, con el tema de los permisos de alcoholes, de bares, de construcción. En fin, también hay gran extorsión en los gobiernos.
Sí, eso es corrupción, no extorsión, ¿no?
Sí.
Es extorsión, pero que se deriva de la corrupción de funcionarios municipales, como tú dices perfectamente claro, que es cierto, que por dar una licencia, por vigilar un lugar, una discoteca que cierra a las 2, 3 de la mañana, pues le están cobrando a los dueños una especie de servicio de yo te protejo, tú me pagas, y le pagan a las autoridades, etcétera. Y esto es básicamente corrupción, porque la obligación de las autoridades es dar este servicio sin paga, sin dinero. Y es claro que lo hay. Lo que tú señalas es una extorsión de funcionarios de gobierno de mediano o bajo nivel, que genera también inflación, porque, por ejemplo, los dueños de una discoteca, pues le suben simplemente 10 pesos a cada trago de alcohol que le cobran a los muchachos.
O sea, le cobran al cliente la extorsión, el cobro de piso.
Exacto, se la pasan al funcionario corrupto, ¿no?
Sí, estoy platicando con el doctor Raúl Benítez Manaut. Hoy el gobierno federal lanzó o detalló acciones para el combate a la extorsión. Detener es una de las formas de combatir a la extorsión, es decir, anunciar que se desmantelan bandas. De pronto en una banda queda uno o dos y significan la raíz y de ahí se multiplican o se triplican.
Mira, Juan Pablo, estas bandas tratan de engañar a los comerciantes, a los dueños de discotecas, a los transportistas, y siempre mencionan que son parte de un gran grupo criminal. Entonces, el pobre comerciante, pues no va a andar averiguando, no sabe ni quién lo está extorsionando, y encima va a decir, ah, pues voy a averiguar si es cierto que es del cártel de Jalisco, del cártel de Michoacán. Simplemente pagan para no tener problemas. Pero hay mucho uso de franquicia verbal amenazante contra los comerciantes, los transportistas de fábricas, etcétera, y funciona porque pues, no tienen ningún medio para averiguar, y si van y denuncian, capaz que la denuncia sale en un efecto contrario porque autoridades judiciales corruptas le pasan la información a los extorsionadores y se hace un círculo vicioso donde les dicen, ¿sabes qué? Los extorsionadores les dicen, me estás denunciando, entonces ahora te va peor, y puede llegar el tema hasta agresiones, quema de negocios, quema de discotecas, etcétera. Y también entonces viene el tema de la inteligencia. No solo es la denuncia lo que debe de ser, la investigación debe de ser una investigación de inteligencia completa. La no denuncia, hay comercios que no denuncian para estar tranquilos, para estar en paz, para hacer sus actividades, y eso también tiene que ser investigado,
claro,
con encuestas, exhortando a los dueños de los negocios a que hagan denuncias a otro tipo de autoridades para que no sean autoridades corruptas que pasen información a los criminales y cosas por el estilo. Pero bueno, es un paso que Omar García Harfuch,
claro,
tenga estas intenciones.
Que haya voluntad. Que haya voluntad y que trabajen en domingo.
En domingo y en sábado en la noche, y que sean profesionales y honestos. Sí. Esa es lo principal. No es un plan. El plan existe y siempre han existido planes. Es que realmente reformen la capacidad de los investigadores de inteligencia y su probidad, o sea, que sean honestos y profesionales y que hagan bien el trabajo, y por ahí debería de ser el esfuerzo del gobierno, que yo estoy seguro que lo intentan,
sí,
pero pues es que hay unas burocracias ya muy contaminadas también.
Y hay otros cárteles que también son enormemente amplios y que hay burbujas alrededor de ellos. Doctor Manaut, pues habrá oportunidad de ir monitoreando esta voluntad que hay de combatir a la extorsión. Gracias por su tiempo en domingo, un abrazo.
Buena tarde, dominguero, a la audiencia, sobre todo, pues están descansando en su casa y pues, viendo noticias, deportes y todo esto, ¿no?
Gracias, es el doctor Raúl Benítez Manaut, y La estrategia del combate a la extorsión presentada hoy por el Gabinete de Seguridad Federal. Son las 6:53.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, estamos a unos minutos de conocer al campeón de la Copa Oro y todo se mantiene como hasta ahora. Será la selección mexicana de fútbol y es que está ganando 2-1.
¡México!
Ya lo adelantaba. Sí,
¡México!
Eso es todo.
Vámonos todos al Ángel de la Independencia a celebrar un triunfo. Bueno, no voy a cantar victoria porque faltan dos y cacho más los...
Más 5 minutitos, 6 minutitos, sí. Seguramente.
Bueno, Edson Álvarez adelantó hace unos minutos.
Exacto. Al minuto 77 habían marcado primero fuera de lugar, fueron al VAR y al árbitro le dijeron no es fuera de lugar, márcalo, y así la selección mexicana está ganando 2-1. Ha sido ampliamente superior. Estados Unidos prácticamente ha tenido la del gol y nada más al minuto 3, y México ha sido amo y señor de este partido. Partidazo de Gilberto Mora, futbolista de 16 años, y obviamente de Marcel Ruiz, y qué decir, de Raúl Jiménez, que marcó el primer gol, un golazo de media vuelta, y más adelante platicaremos tema de reacciones, si es que se mantiene esta situación de la selección mexicana. Yo te dije 2-1, ¿cierto?
Sí, 2-1, ya había hecho 3-1, ahorita va a caer, dame chance. Ya entró el Chaquito, ahorita
ya entró el Chaquito y ya va a ser
rebanar
gol. El no, Chaquito. Bueno, pero pues ahí está, México estaría ganando su segunda Copa de Oro consecutiva y sería el título número 13 para el seleccionado mexicano. Y
Aguirre ya ganó Copa de Oro en algún momento.
Sí, exactamente. Sí. Entonces, pues ahí está, Javier Aguirre otra vez ganando una Copa Oro y ahora al lado de Rafael Márquez, que es su auxiliar técnico.
Oye, esta es la última Copa Oro antes del Mundial. No habrá Copa Oro el año que entra,
no,
supongo.
No va a haber.
¿Es uno de los últimos torneos oficiales?
Es el último partido oficial que tiene México de cara a la Copa del Mundo. De aquí, el primer partido oficial será la Copa del Mundo. No hay más.
¿De plano?
Sí, ya no hay más partidos oficiales. Hay partidos amistosos. Ya tiene planteados partidos amistosos, pero partidos oficiales hasta la Copa del Mundo.
Es que de pronto se nos va el ¿cuánto falta para el Mundial? Y falta poquísimo.
Pues ya menos de un año.
340 días.
Sí, exacto.
340 días. 11 de junio acaba de pasar.
Exacto.
El que falte un año. Bueno, 1-1. Bueno, no, 2-1.
2-1, ¿no?
2-1, 2-1,
ya le
México.
Estás quitando un gol a la selección.
2-1 México sobre Estados Unidos al ras del minuto 90.
Sí, ya estamos prácticamente en el minuto 90.
Vamos a esperar a ver cuánto agregan para despedir esta primera hora.
Yo te digo 5 minutos.
5 minutos. Híjole, de pronto se le va la mano al auxiliar, pero tú has estado viendo qué tan pausado ha estado este
segundo tiempo. No, la verdad es que no tanto. Yo te digo 5 minutos porque normalmente es lo que ponen 4 o 5 minutitos, porque todavía fueron al VAR, dos o tres jugadas ahí, algunos cambios, nada más, pero yo creo que 5 minutitos estaría bien.
Muy bien, nos vemos y nos escuchamos en un ratito.
Seguro, México. Gracias. Campeón, seguro.
Alfredo González, a punto de ser campeón México en la Copa Oro. Despedimos esta primera hora de información. Nos vamos del 103.3, me sigo por el 104.1. Me voy de Telefórmula, me sigo con imagen a través de YouTube Grupo Fórmula, el fútbol y mucho más. Hasta las 8.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de la frecuencia modulada del 104.1 en el centro de la República y otras tantas estaciones a lo largo y ancho de nuestro México y de Estados Unidos. Un abrazo, un saludo especial a nuestros paisanos y a usted que nos sigue a través de las plataformas de Grupo Fórmula. Hay mucho que compartirle hasta en punto de las 8 de la noche. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, como todos los domingos a estas horas de la tarde, en vivo desde la Ciudad de México. Pasaditas las 7 de la tarde de este domingo 6 de julio, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. No más cobro de piso. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, encabezado por Omar García Harfuch, anunció este domingo una nueva estrategia nacional contra la extorsión. Se aplicará en 8 estados considerados como prioritarios: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. El diario israelí The Market reveló una presunta inversión de 25 millones de dólares realizada por 2 empresarios israelíes a favor del expresidente Peña Nieto durante su mandato. En tanto, el expresidente respondió a través de su cuenta de X, afirmando que se trata de una insinuación sin sustento alguno, dijo, y cuestionó en interés de quienes hacen tal publicación. Sube a 69 el número de muertos por las inundaciones del viernes en Texas, principalmente en el condado de Kerr, donde suben 59 fallecidos. 38 son adultos y 21 niños. Hasta esta tarde se reportan decenas de desaparecidos, la mayoría integrantes de un grupo de niñas de un campamento cristiano que estaba montado a la orilla del río Guadalupe, donde lluvias intensas y no pronosticadas provocaron una crecida de entre 6 y 8 metros en tan solo 45 minutos. Una mujer se volvió viral como lady racista tras ser captada insultando y discriminando a un policía de la Ciudad de México al llamarlo negro, lo que desató críticas y exigencias de sanción. Todo ocurrió luego de que le colocaron un inmovilizador a su vehículo. El gobierno capitalino informó que la agresora ya fue identificada y que la fiscalía abrió una investigación por discriminación. ¿Qué nos espera esta semana respecto al pronóstico del tiempo? Enrique Hernández, tienes tú la ampliación. Enrique, buena tarde.
Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Hay que mencionar que para este año el monzón mexicano, esta condición climática principalmente formada por aire intenso, comenzará a manifestarse desde finales de junio, principalmente en los estados de Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y algunas áreas de Durango. Es decir, que climatológicamente alrededor del 65% de las lluvias anuales que se registrarán en dicha región, bueno, serán provocadas por este efecto del monzón mexicano. Es por lo que se esperan lluvias intensas en estas regiones. El otro rostro de las lluvias, de las intensas lluvias registradas entre el 30 de junio y el 2 de julio, es en la región centro-sur de Tamaulipas, con lo que los remanentes del ciclón tropical Barry, la Conagua, ha confirmado que se ha reportado un aumento significativo en el nivel del río Guayalejo, Támesis, el cual desemboca en el sistema lagunario del río Támesis, por lo que se desplegó equipo de bombeo en la colonia Vicente Guerrero, Tampico, a partir de este fin de semana, el cual el caudal del río recorre aproximadamente 250 kilómetros en cerca de 7 días hasta llegar al sistema lagunario con monitoreo permanente. El reporte que les tengo, San Pablo.
Perfecto, Enrique Hernández. Gracias. Buena tarde.
Buenas tardes. Buenas
tardes. Y en estos momentos, la selección mexicana de fútbol del Vasco Aguirre se ha coronado campeona de la Copa Oro al vencer 2-1 a la selección estadounidense. Con goles de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, México consigue su 10º título en la competencia, su 2º campeonato de manera consecutiva, y es este el último partido donde se levantará un título, el último encuentro oficial, ya nos decía Alfredo González, previo al Mundial del año que entra. La ampliación de México campeón en minutos. La Ciudad de México registró su primera marcha contra la gentrificación, partiendo del Parque México y avanzando por calles de la Condesa y la Roma, con consignas como "fuera gringos" y "la gentrificación es despojo". La protesta derivó en vandalismos contra comercios y cafeterías. El gobierno capitalino se pronunció en contra de la gentrificación, pero rechazó la violencia, llamando al diálogo para evitar más tensiones. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Se lo preguntaré en minutos a Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. A partir de mañana iniciará la gradual reapertura de la frontera sur de Estados Unidos. Estas son buenas noticias para la exportación de ganado mexicano, tras un acuerdo confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, un acuerdo con la Secretaría de Agricultura estadounidense por el tema del gusano barrenador, de la plaga. El proceso arrancará este lunes en Agua Prieta, Sonora, y se irá ampliando a Chihuahua, Coahuila y Nuevo León hasta completarse por allá el 15 de septiembre. Y México está a la espera de la deportación de Julio César Chávez Jr., detenido justo en Estados Unidos, y sobre quien pesan acusaciones en México. Hoy hubo información importante desde la Fiscalía de la República. La crónica, el recuento lo tiene Lisbeth Hernández. Liz, buena tarde.
Muy buenas tardes, Juan Pablo, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, vamos con información más reciente tras la detención de Julio César Chávez Jr. este miércoles pasado. Y es que las autoridades de Estados Unidos dijeron que el boxeador entró legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista que expiró en febrero de 2024. En abril de ese año, Chávez Jr. solicitó la residencia permanente con el argumento de que está casado con una ciudadana estadounidense, quien, según las autoridades de Estados Unidos, está vinculada con el cártel de Sinaloa debido a una relación previa con uno de los hijos, pues ya fallecidos, de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder de la organización y condenado en 2019 a cadena perpetua en Estados Unidos, como ya todos sabemos. De acuerdo también a las autoridades del país vecino del norte, Chávez Jr. hizo declaraciones fraudulentas en su solicitud, por lo que el 27 de junio, es decir, un día antes de su pelea con Jake Paul, se determinó que estaba ilegalmente en el país y que estaba sujeto a deportación ya desde entonces. Las autoridades de Estados Unidos agregaron que Chávez Jr. previamente ha enfrentado otros cargos en ese país, como conducir bajo la influencia de sustancias en 2012 y posesión ilegal de armas en 2024. Y también señalaron que acelerarán el proceso para expulsarlo de territorio estadounidense y así enfrente a la justicia en nuestro país. Respecto a las declaraciones, hace algunos minutos en una conferencia de prensa del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el boxeador mexicano mañana lunes 7 de julio enfrentará su primera audiencia en Estados Unidos para determinar su situación legal, esto de acuerdo a lo que informó la defensa del boxeador. El funcionario también señaló que la misma defensa del boxeador ha promovido entre 5 y 7 amparos para evitar que Julio César pues sea vinculado, presuntamente vinculado al cártel de Sinaloa, para evitar que él pueda enfrentar este proceso legal en México, que lo pueda enfrentar en libertad, es lo que señaló de acuerdo a las declaraciones de la defensa de Julio César. Recordemos que pues tras el arresto del hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, como te comento, ocurrida este pasado jueves 3 de julio en Los Ángeles, California, la Fiscalía General de la República confirmó que el boxeador ya tenía órdenes de aprehensión vigentes desde marzo de 2023 por su presunta participación en delitos vinculados con el crimen organizado y el tráfico de armas, y también señaló que Estados Unidos sabía que la justicia mexicana desde ese momento pues ya tenía órdenes de aprehensión en su contra.
De esta persona señaló públicamente que el día lunes mañana van a tener una audiencia, y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparado toda la información. Y déjenme decirle algo que me parece muy interesante. A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Te están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga. No, le hemos negado el amparo porque el amparo no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder. Y lo que llama la atención es que no se haya señalado todo esto que es público, que ha salido en todos los medios, que el mismo gobierno americano le ha reclamado a la administración anterior que no lo había hecho.
Pues ahí las declaraciones, Juan Pablo, en torno a lo que dijo bien el funcionario, que reclamó a las autoridades estadounidenses, pues por permitir que Julio César Chávez Jr. se estableciera en ese país, a pesar de las solicitudes formales para su arresto.
Bien, Lisbeth, gracias, Lisbeth Hernández, por la crónica. Buena tarde.
Pendientes, muy buenas tardes.
Espera México que se aclare el tema Julio César Chávez Jr. Gertz Manero ha dicho que mañana habrá una audiencia para el pugilista en Estados Unidos, donde probablemente haya más información sobre una futura deportación. Dice Gertz Manero que Estados Unidos no lo había detenido aún y cuando sabían que había una investigación en México en su contra. En México tampoco se le había detenido. Decía la presidenta Sheinbaum apenas el pasado viernes que Junior, Julio César Chávez Junior, pasaba más tiempo en Estados Unidos que en México y había pasado más tiempo en Estados Unidos que en México durante los últimos 2 años, tiempo transcurrido desde que se emitió una orden de aprehensión en su contra y que por eso el boxeador no había sido detenido en este país. Apenas el viernes trascendía a partir de una publicación de Reforma que Julio Junior era llamado por el cártel para golpear a los propios miembros del cártel desobediente. Es una acusación grave y seria que veremos al paso del tiempo si se comprueba. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
7:15. Desde ayer es viral en redes sociales hashtag Lady Racista. Una mujer insultó a un policía de la Ciudad de México luego de que ella se estacionó en su vehículo particular mal por la calle de Tamaulipas en La Condesa. Se armó la bronca. Fue videograbada. Esta mujer, que ya ha sido identificada, insultó y discriminó al elemento de la policía. Así lo hizo.
¡No me estés insultando! ¡No me estés insultando, pinche negro! ¡No me estés insultando, culero! ¡A huevo! ¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio! ¡Ya lárgate! ¡Ya
lárgate! Negro, le llamó al elemento de la policía capitalina. ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de México? Ya tienen identificada a esta mujer. ¿Es así, Leopoldo Espejel Polo?
¿Cómo estás, Juan Pablo? Sí, efectivamente, esta mujer ya está identificada. Es una mujer de nacionalidad argentina. Se está verificando su estadía, su legal estadía en nuestro país. Ella, pues como observamos en estas imágenes y escuchamos, viajaba en un Mercedes-Benz, un auto de alta gama con placas del estado de Morelos. No quiero decir por qué los traen la mayoría de las personas que circulan en la capital del país, pero lo que sí es que esta mujer evadió el pago del parquímetro, estaba en un horario donde está vigente en este corredor Roma Condesa, al momento en que el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana iba a colocar esta araña, este candado inmovilizador, pues esta mujer junto con sus dos hijos salió, vociferó y profirió actos de racismo en contra de este cumplido elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y por ello la instancia ejecutora, Juan Pablo, del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, como ente comprometido con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, condenó los actos de racismo y discriminación registrados justo en este sitio, en donde esta mujer, pues repito, insultó y efectuó pues insultos racistas en contra de este elemento para impedir la colocación de este, pues, de este candado. Se sabe que se ha abierto una carpeta, no sabemos si de investigación. Por lo pronto se dio un seguimiento virtual a través de esta mujer que se dio a la fuga después de estos hechos. Sí. Y bueno, pues saber quizás en las próximas horas si se va a aplicar una sanción, no solo administrativa, sino de otro tipo, por este tipo pues de insultos, Juan Pablo.
Sí, los hijos de ella también se metieron con los elementos de la policía. Sí. Ahí veíamos cómo lo encararon. Veremos, pues que le tumben de una vez, ¿no? Si está solicitando la ciudadanía, no sé si haya por ahí en la ley algún argumento para echarle abajo el proceso por este comportamiento discriminatorio. Sin duda, Polo Espejel, gracias. Buena tarde.
Buena tarde, Juan Pablo.
Gracias, Polo. Y justo por ese corredor, Condesa Roma, el viernes la primera protesta contra la gentrificación que ha dejado destrozos, un saldo que se ha actualizado incluso este mismo domingo. Enrique Hernández, tú nos cuentas, Enrique.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes, noches. Fíjate que esto fue, como bien lo comentas, el viernes en la tarde. Todo transcurrió muy bien, incluso se veían no muchas personas. Sin embargo, conforme avanzó la tarde, que llegaron mucho más personas, pero llamó la atención que eran encapuchados y justamente son quienes empezaron a entrar en debate con algunas personas que pasaban a ver qué es lo que estaba sucediendo en esta movilización contra la gentrificación. Y bueno, ahí empezó el debate. También en contra de las personas generadoras de contenidos en redes sociales, también, que fueron expulsados del Parque México a puros pues manazos y también a puros, como bien le decimos, zapes, golpes en la cabeza. Esto fue creciendo porque también arremetieron en contra de la policía que se encontraba en este parque tratando de establecer el orden, también los expulsaron de ahí y se desplazaron justamente hasta la avenida Nuevo León, pero a su paso, justamente en Amsterdam y Sonora, bueno, empezaron ahí los destrozos, empezaron a aventar piedras a las sillas de una cafetería, lo que provocó que las personas, los quienes estaban ahí consumiendo, se agacharan, se tiraran para evitar justamente las pedradas o bien ser pues ser parte de esos destrozos y que los fueran a herir con los vidrios que brincaban. Así avanzaron hacia lo que es Insurgentes y en Reforma, bueno, el saqueo fue también en algunas tiendas de ropa, aprovecharon para sacar muchas cosas, otros productos, más cafeterías, dos terrazas destruidas, también fue lo que generó el desplazamiento de la policía capitalina, que poco a poco fue encapsulándolos, pero ¿sí? Justamente la parte de Reforma, y eran más personas que las que había justamente en el Parque México, y fueron decenas de personas encapuchadas, principalmente de este llamado bloque negro, los que pusieron el desorden en esta movilización contra la gentrificación, insultos también en contra de los turistas que se encontraban haciendo ejercicio o consumiendo sus alimentos.
Bien, Enrique Hernández, gracias. Enrique, buena tarde.
Buenas tardes.
Es Enrique Hernández y la crónica, pues, más de 3 inmuebles destrozados, más de 40 pintas, en fin. Le agradezco la comunicación esta tarde a Saúl Arellano Almanza, él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Saúl, gracias por tu tiempo, buena tarde.
Gracias por la invitación, Juan Pablo.
¿Cómo ves esta protesta del viernes que abre, creo, una conversación importante de fondo, quizás no de la mejor forma, la apertura de esta conversación, Saúl?
De acuerdo, mira, lo que ha estado ocurriendo en México, en el país en general, particularmente las grandes zonas metropolitanas, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Puebla, León, en el Bajío, es que se tomó un modelo de desarrollo urbano que viene desde la década de los 70, los 80, en los Estados Unidos de América, algunos países europeos, respecto de cómo generar zonas en las cuales pudiera tenerse servicios, espectáculos, servicios culturales, servicios de otro tipo, restaurantes, hoteles, etcétera, fomentar áreas de turismo muy importantes basadas en la cultura, en la riqueza cultural de los espacios que básicamente son muy privilegiados históricamente, y a partir de ahí detonar procesos de desarrollo y crecimiento económico para las zonas en las cuales están ubicados. Lamentablemente en México tomamos un modelo pues totalmente equívoco y desvirtuado de esto, y comenzamos a generar esto que se denomina hoy como gentrificación, que no es otra cosa sino este proceso intensivo de generación de servicios en zonas históricamente muy ricas. En el caso de México, por ejemplo, estamos hablando de la Condesa, la Roma, el Centro Histórico, Coyoacán, en las cuales hay un gran atractivo para poblaciones no nacionales, digamos, o incluso nacionales que vienen de otras regiones del país y que pueden aprovecharse de esto. Lamentablemente, la manera en cómo se ha dado en México, pues ha llevado a una serie de temas bastante graves, ¿no? Uno, el desplazamiento forzado de las poblaciones que habitan en estas zonas, que son necesariamente las más pobres, las más desaventajadas, porque son expulsadas debido al encarecimiento de estas zonas. Evidentemente, que haya más restaurantes, que haya más servicios, hoteles, etcétera, implica que esto pues encarezca la calidad de vida y el estilo de vida, y que pues estas personas ya no puedan permanecer ahí, ¿no? También se da un proceso muy intenso, ¿sí?, de mercantilización del espacio urbano. La ciudad se convierte en productos que solamente unas élites pueden pagar o consumir, ¿no? Hay una homogenización cultural también, la pérdida de la propiedad barrial, que eso es algo muy importante, dado que las poblaciones son desplazadas, adquieren los terrenos, adquieren las propiedades, ¿sí?, grandes inmobiliarias, que evidentemente compran muy barato, compran vecindades, compran edificios, algunas casas grandes abandonadas, y luego las venden muy caro, ¿no? Entonces todo esto se da en periodos de tiempo muy cortos. Nosotros lo vimos muy claro en la alcaldía Benito Juárez, con la instalación de esta torre gigantesca, que es la más alta de la Ciudad de México, y que hubo un pleito, un conflicto muy fuerte con el pueblo de Joco, ¿no? Por la disputa por el agua, pero también la disputa por la riqueza cultural de la zona. Ahora, así ha ocurrido, por ejemplo, en León, Guanajuato, en la zona de un humedal que tienen allá, que también se pretendió crear un centro comercial muy grande y que se quería destruir este humedal, que era parte del patrimonio no solo cultural, sino también ecológico de la ciudad. Bien. Entonces vemos estos procesos muy acelerados y muy graves para las poblaciones.
Saúl, nos queda un minutito y medio. ¿Qué le toca hacer al gobierno capitalino? Creo que este tema que estalló el viernes, mañana, creo que mañana seguirá dando de qué hablar, y creo que durará un tiempo en la conversación. ¿Qué le toca hacer al gobierno capitalino como respuesta ante esta exigencia? Insisto, que de fondo tiene muchísimo, quizás la forma, yo no coincido con la forma con lo que pasó el viernes. ¿Qué tiene que hacer el gobierno capitalino?
Mira, en primer lugar, tiene que aplicar de manera estricta la regulación en la materia de uso de suelo, evitar que se sigan construyendo viviendas, que se sigan construyendo centros comerciales donde no deberían estar, aplicar esto en primer lugar. Y en segundo, iniciar un proceso de rescate de pueblos y barrios, que ya más o menos hay un proyecto en la Ciudad de México de este tipo, pero se tiene que acelerar, invertir mucho más recurso, generar mejores mecanismos de esto que se denomina el presupuesto participativo, y desde luego proteger el patrimonio cultural de los pueblos y garantizarle a las personas más empobrecidas, con más desventajas sociales, que tengan asegurado su patrimonio. Sin duda alguna, el gobierno de la ciudad debe evitar la conflictividad, debe evitar que haya esto que tú bien señalas, violencia, las marchas, agresiones a los comensales, a quienes están consumiendo, que no son responsables de esto que está ocurriendo, pero sí generar una nueva estrategia de regulación del uso de suelo, de las prácticas comerciales y de gestión del patrimonio cultural de los pueblos.
Saúl Arellano Almanza, gracias. Gracias por tu tiempo y tus comentarios. Un gusto.
Un fuerte abrazo, Juan Pablo. Gracias.
Gracias. Protesta, la primera contra la gentrificación el viernes, se salió de control mucho. Dicen algunos, había grupos externos al propósito de la protesta. Algunos clips que circulan en redes son lamentables. Pausa. Es breve, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
¿Y este quién era?
El zorro del Principito.
Lo que tú tienes que hacer es ya descargar Grindr.
Ya, no me molestes. Ya sabes que esas cosas no me gustan. Déjame ser un tonto romántico que piensa que su hombre ideal va a entrar por esa puerta.
Estaba buscando algo como para iniciarse en el mundo de las letras.
Esa película sí la vi. Así que, ¿para qué leo el libro?
Escucha y ve usted Amor, Amor de Papel, una serie, una miniserie, una microserie, un formato nuevo. Sin duda alguna, y están con nosotros en el estudio de Grupo Fórmula Edu Cortés, director y co-creador de esta serie, y Diego Valenco, uno de los protagonistas. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están, chavos?
Muy bien, gracias Juan Pablo por la invitación. Es un honor estar aquí en Radio Fórmula contigo en tu programa. Gracias por el espacio. Muy contentos por el recibimiento tan bonito que ha tenido este proyecto hecho con tanto amor. Y esperemos que siga tocando corazones. Hasta ahorita vamos muy bien en números. La verdad, el recibimiento de la gente ha sido espectacular. La gente está picada, entonces, con ganas de que sigan conectando con la historia.
Ahora, seguramente hay muchísimas cosas interesantes para hablar sobre Amor de Papel, pero me gustaría partir, Edu, sobre el formato. Platicábamos antes de entrar al aire que ahora queremos todo inmediatamente. Vemos un TikTok que dura un minuto y medio y le damos por dos. Si queremos acabarlo, irnos al siguiente.
nos mandan una nota de voz y le damos por dos. Ahora nos ponen una serie de 6 temporadas con 126 capítulos y al menos yo, la verdad es que yo no la veo.
Claro, es complicado.
Cuéntanos sobre el formato de Amor de Papel.
Bueno, pues la verdad es que es, este formato nace por la inquietud de José Saloff, que es el protagonista y también co-creador de la serie. Me busca, me dice, hagamos algo para dar a conocer nuestra chamba, para ejercitar nuestro músculo creativo. ¿Por qué no hacemos de estos videos como de Reels, okay, como sí, algo más inmediato? Yo le dije, no, espérate. Sí, yo digo, soy de formación cineasta, estudié cine, llevo una película, 2 series ya en mi trayectoria. Y dije, pues bueno, vamos a buscar un equilibrio, un híbrido entre una cosa
entre para un formato redes, y otro,
pero con estilo cinematográfico. Y entonces nos inventamos este formato de miniserie en formato horizontal para una plataforma como YouTube, que sea gratuita, acceso para todo el mundo, y pues nació Amor de Papel.
Y no sé si haya ya alguna serie, pero he escuchado yo así, nada oficial, entre pasillos, y quien dice, quien va, quien comenta, que ahora hay planes de hacer, no sé si telenovelas verticales.
Sí, sí, ya ves que es justo ahora lo de hoy es, ahora les llaman microdramas,
sí,
que uh-huh, tú estás a las 12 de la noche scrolleando y te encuentras con un telenovelón que quieres seguir, entonces...
Culebrón, sí.
Y están muy de moda y creo que las plataformas están apostando también por ese contenido, y nosotros, pues bueno... Es un proyecto 100% independiente, okay, que se fondeó con recursos propios, con alianzas, con un crowdfunding. Es decir, como es un proyecto que levantamos de cero, que somos un grupo de amigos y amigues, sí, y nada, intentando, okay, hacer, y pues ya está ahí.
Ahora, Diego, cuéntanos de qué va Amor de Papel para quienes que nos escuchan en radio y escuchaba el tráiler y no veía las imágenes. Se desarrolla en una biblioteca.
Se desarrolla, sí, en una librería.
¿Librería?
Tenemos a nuestros protagonistas, que son José Saloff y Mel Fuentes, que hacen el papel de Cristian y Dania. Y es una historia muy bonita porque te habla de cómo estos personajes van enamorándose de cada persona que entra, posible comprador o compradora a la librería. Y entonces, con base en el libro que eligen, se imaginan una historia de amor en su cabeza. Entonces tiene como estas ensoñaciones muy bonitas en el que sea Cristian o Dania se imaginan de repente, no sé, por decirte, el Principito,
okay,
que ya eso sucede en el primer capítulo, que ya está arriba, en el que una persona que entra, Cristian, lo ve y de repente esta persona se convierte en el zorro y empiezan a tener como un diálogo, okay, con base también en el libro. Entonces, es una historia muy bonita y es muy importante decir que es una historia que te habla del amor, ¿sabes? Actualmente tenemos todo tipo de contenido en redes sociales, en las plataformas de series, de cine, y es un proyecto muy inocente, muy rosa, muy bonito y muy real al mismo tiempo. Y los personajes tienen como una curva muy interesante, es muy chistosa. Nosotros disfrutamos muchísimo, okay, haciéndola.
Y cada capítulo hay un nuevo enamoramiento.
Sí.
Sí.
O sea, es una comedia 100%.
O varios.
Sí. No solo uno.
No.
Básicamente la historia, digamos que los capítulos tratan sobre la llegada de Sebastián, que es el hombre que piensa Cristian que es el hombre ideal.
Ok.
Y de eso se tratan los capítulos, como de descubrir si es o no el hombre ideal a partir de estas ensoñaciones de libros, ¿no?
Sí. Estoy platicando con Edu Cortés, con Diego Valenco. A propósito del formato, que también es muy importante, de pronto nos dicen, oye, es la plataforma fulana. No, pues yo pago 4 menos esa.
Exacto.
O ¿sabes qué? Mi televisión no jala esa plataforma. Pues resulta que Amor de Papel está en YouTube. Facilísimo.
Uh-huh.
Cuéntanos, Edu.
Sí, justo eso te digo, esa fue la idea un poquito, como democratizar el contenido de calidad sin tener que estar pagando más suscripciones, sino que todas las personas que tuvieran acceso a una conexión de internet,
¿sí?,
pudieran entrar a YouTube y poder ver los capítulos. Son capítulos cortos porque una cosa por presupuesto también, porque te digo que es un proyecto siempre es independiente, pero además porque, bueno, así está estructurada la historia de inicio, ¿no? O sea, son 5 capítulos muy cortos, cada uno tiene su propia identidad.
Sí.
Por eso muchos me preguntaban, ¿cómo es? ¿Por qué no hiciste un corto? Yo, no, es una serie. Cada capítulo tiene su propio estilo, su propio lenguaje, su propia trama. Y pues nada, para que todo el mundo la disfrute. Claro. Y estamos utilizando el old school, que es lanzar un capítulo por semana para que la gente se quede enganchada, ¿sí? ¿No? En lugar de que hagan binge watching, o sea, como que la gente...
Y me imagino que esta es una prueba en busca de consolidar el formato también.
Sí, justamente.
O la historia. Hacer la historia más amplia, uh-huh, o hacer más historias bajo este formato.
Sí, de hecho, fue muy bonito que Edu, ¿no?, con la trayectoria que tiene, aceptara, como dijo, meterse más a lo contemporáneo, a lo que se está haciendo, a lo que la gente está pidiendo.
Pero si está joven, Edu.
Pero ya tiene sus proyectos, ya tiene sus años de experiencia y su trayectoria, que la verdad yo dije, o sea, cuando supe que iba Edu a dirigirnos en este formato, fue súper bonito, porque es algo nuevo para todos. También para mí es como... hacer este tipo de formatos tan rápidos. Por ejemplo, ahorita mucha gente se está esperando cada semana a ver el nuevo capítulo y mucha gente dice, y ya que estén todos los capítulos arriba, me voy a aventar un maratón de toda la serie para verla de jalón. Entonces, pues los queremos invitar a que vean un capítulo que estamos estrenando todos los viernes a las 7 de la noche, un capítulo nuevo en Amor de Papel TV. Sí. Y ya que estén todos... también échense un maratón.
Claro, los cinco vueltas para atrás. Sí. El episodio 1, y no es spoiler, nada más les digo, habla del amor en torno al libro del Principito. Uh-huh. Y el episodio 2 habla del amor en torno al libro del Quijote. Uh-huh. ¿Sí?
Correcto. Sí, exactamente, sí.
Y los otros los vamos a ir descubriendo cada viernes.
El tercero es de Crepúsculo.
Ah, bueno, esa está buenísima.
Sí, es una trama. Y rápidamente creo que es importante mencionar lo que decía Diego. Creo que como cineastas, de pronto estamos peleados con los nuevos formatos, ¿no? Y creo que es una manera de explorar nuestras propias voces como creadores para seguir contando historias sin esperar a los fondos, las grandes plataformas. Hay que seguir contando, ¿no?
Sí, claro. Y aparte utilizar pues estas plataformas que están a la brevedad de todos y que ahora, más allá de lo convencional, pues todas las noches tomamos nuestro teléfono y le dedicamos un gran tiempo al YouTube, al Instagram, al Twitter, al TikTok. En fin, por favor, Diego, invita a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que esta misma noche se echen una vuelta al canal de Amor de Papel y que se avienten los dos capítulos.
Por favor, los quiero invitar a que vayan a nuestro canal de YouTube, Amor de Papel TV. Cada viernes estamos lanzando un nuevo episodio a las 7 de la noche. Vamos en el episodio número 2, así que, que recién estrenamos este viernes. Y se viene nuevo, síganos también en todas nuestras redes sociales de Amor de Papel para que vayan viendo. Y de verdad espero que se enamoren, porque aparte la calidad del proyecto es... espectacular. Está hecha con mucho amor y a pesar de ser un formato corto, la calidad es impresionante.
No, claro, profesionales en todo sentido. Es decir, cine en un formato nuevo, novedoso. Edu, por favor, invita al auditorio.
Nada, que de verdad no se van a arrepentir. Creo que mucha gente dice como, ay, lo veo el fin de semana. No, véanlo ahora. Neta, dura 5 minutos. Sí. Hasta en una ida al baño.
Sí. Oye, o en la comida, te lo pones ahí en la comida.
Y nada, pues disfrútenlo. La serie ya tuvo una trayectoria en festivales de cine, lo cual nos llena de orgullo como cineastas, pero ahora está ahí afuera para
todas y
para
todos.
Al alcance de
cuesta
todas y todos.
Un solo peso a usted darle una vista, una echada. Échese la vuelta, pues, al canal de Amor de Papel en YouTube. Felicidades a los dos, Edu.
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por el recibimiento.
Gracias, y los dejamos con un cachito.
Gracias.
Gracias.
¿Y este quién era?
El zorro del Principito.
Lo que tú tienes que hacer es ya descargar Grindr.
Ya, no me molestes. Ya sabes que esas cosas no me gustan. Déjame ser un tonto romántico que piensa que su hombre ideal va a entrar por esa puerta.
Estaba buscando algo como para iniciarse en el mundo de las letras.
Esa película sí la vi.
Así que, ¿para qué leo el libro?
Fórmula Records. El sonido de la emoción.
15 y darán las 8, México.
México.
México. Vámonos al Ángel. Vámonos todos. ¿Qué al hacemos Ángel. Aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vámonos al
ya
Ángel.
Se me había olvidado que era ganar un campeonato.
No, no, ah, tampoco. No, 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 y apenas ganó también la Nations League.
¿La qué? Ah, la Nations.
La CONCACAF Nations.
Sí, es cierto.
Sí, no, no, tampoco. Ya habían pasado tema de vacas flacas. Realmente la selección no ganaba absolutamente nada. Dábamos pena por todos lados. Pero bueno, ya con Javier Aguirre se compuso un poquito el terreno, ¿no?
Pues sí. Veremos, veremos a 340 y cacho días del Mundial. Creo que es bueno, y el dato me lo dabas hace un ratito, que el último partido oficial de la selección sea levantando una copa.
Es hoy, ya. Ya no hay más. ¿Sí? Oficiales ya no hay más. El primero va a ser en la Copa del Mundo.
Bien.
Exactamente. Entonces, México campeón de la Copa Oro 2025, vence 2-1 a Estados Unidos. Ciertamente Estados Unidos, que no venía con su plantel A, era el plantel B, muchos lo querían decir así. Bueno, pues sí, porque no estaba, estaba Pulisic, no estaba Guea, no estaban algunos futbolistas que realmente son titulares con Estados Unidos, pero lo más importante es que México no tiene la culpa y terminó por ganar 2-1, comenzó perdiendo el partido con un gol de Chris Richards, el jugador del Crystal Palace, al minuto 3, luego Raúl Jiménez marcó el 1-1 precisamente al minuto 27 y luego al 77 marcó Edson Álvarez con un servicio por parte de Alexis Vega. Termina por peinar Johan Vázquez y llega para cerrar la pinza Edson Álvarez. Lo habían anulado por posible fuera de lugar, pero afortunadamente lo checaron en el VAR y dijeron no, es gol. Y así México conquista su 10ª Copa Oro. Atención, porque este es un dato importante. México ya tiene 13 títulos de CONCACAF, pero desde el 93 se llama Copa Oro. Entonces tiene 10 títulos de Copa Oro y en total tiene 13, 3 de Campeonato Nacional de Naciones. Entonces, pues la selección mexicana en este sentido, 13 títulos del área. De ellos, 10 son de Copa Oro. Gilberto Mora se ha convertido con 16 años, 265 días, en el jugador más joven en disputar y ganar una Copa Oro. Supera el registro del brasileño Diego Rivas, que jugó la final de 2003 con 18 años y 149 días. Y con esto también Gilberto Mora se convierte en el jugador más joven en ganar un título internacional con selección de todos los países, pues ganando con 16 años 265 días. Los primeros logros, hay que decir, de Javier Aguirre: rompió una racha de 7 juegos sin ganar contra los Estados Unidos, luego rompió una racha de 3 juegos sin ganar contra la selección de Canadá, clasificó al Final Four de la CONCACAF, ganó la CONCACAF Nations League y después gana la Copa Oro. Entonces, importante lo que sucede con Javier Aguirre y obviamente con la selección nacional mexicana, que, insisto, gana hoy 2-1 al equipo de Estados Unidos allá Energy Stadium. La selección mexicana pues superó, hay que decirlo, superó con todo al equipo estadounidense. Prácticamente el 69% de posesión tuvo el seleccionado de Javier Aguirre. La verdad es que ha sido la mejor presentación que ha tenido en esta Copa Oro. Afortunadamente, pues se combinaron muchas situaciones. Tuvimos la presencia de Gilberto Mora, que de pronto pensábamos que no tenía que ser titular. Bueno, en eliminación directa, Javier Aguirre dijo, bueno, lo voy a poner. Terminó como titular los últimos 3 partidos y titular indiscutible. Me parece que con 16 años va a llegar a la Copa del Mundo sin duda alguna. Vamos a escuchar a Raúl Jiménez terminando el partido, que dice, con el título de la selección nacional mexicana.
Hola a toda la afición, todos los incondicionales, ¿cómo están? Les mandamos un abrazo, gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Vamos por más y bueno, felicidades por el campeonato.
Ahí está Raúl Jiménez, obviamente, vamos por más, dice el mexicano delantero del Tri, que atención porque ya está a 10 goles de Javier Chicharito Hernández para alcanzarlo y ser el máximo goleador de la selección nacional mexicana. Llegó a 42 goles, Chicharito tiene 52, entonces seguramente, yo espero que en la Copa del Mundo el futbolista del Fulham, Raúl Jiménez, alcance y supere a Javier Chicharito Hernández. Entonces, México campeón de la Copa Oro. Más adelante en los espacios de Fórmula Deportes estaremos pues con todas las reacciones y todo lo que ha sucedido en este partido de la selección mexicana 2-1 frente a Estados Unidos. Ahora platicamos también de Fórmula 1, y es que este día se llevó a cabo el Gran Premio de Gran Bretaña allá en el circuito de Silverstone. Lando Norris de McLaren se impuso este domingo en el Gran Premio, insisto, de Gran Bretaña, que se realizó en el circuito de Silverstone. Oscar Piastri llegó segundo por delante de Nico Hülkenberg, quien logró su primer podio en 239 carreras. Increíble lo que ha sucedido con Nico Hülkenberg, que después de 239 carreras, después de tantos años en la máxima categoría, bueno, pues en esta ocasión logra su primer podio, queda en tercer lugar. Insisto, McLaren, que gana el 1-2, Lando Norris y Oscar Piastri en el circuito de Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña. Vámonos con Wimbledon, y es que Carlitos Alcaraz ha vencido a Andrés Rublev pues en los octavos de final de Wimbledon. El tenista murciano se impuso en 4 sets, 7-6, 3-6, 4-6 y 4-6 en un partido de 2 horas y 47 minutos, y así se enfrentará al británico Cameron Norrie en cuartos de final, quien eliminó a su vez a Nicolás Jarry en 5 sets. Hay que decirlo, uno de los grandes partidos de Wimbledon se dio este domingo allá en la cancha, en el césped de Wimbledon. También vamos a platicar de los Pumas de la Liga MX, y es que su arquero Alex Padilla, el español mexicano, bueno, no es más jugador universitario. El Athletic Club aplicó una cláusula en el contrato del arquero mexicano para que regrese de inmediato a España y se convierta en el segundo portero al cuadro vasco, bueno, por detrás de Unai Simón. Bueno, pues ahí está, regresa Alex Padilla con ¿sí? el Athletic Club.
No faltan jamás porteros mexicanos, siempre hay calidad. Exacto. Detrás del arco.
Y seguramente va a regresar a la selección mexicana.
Muy bien, pues porteros ahí para tirar para arriba.
Sí, sí, sí.
¿Te parece si vamos hasta Chicago?
Vámonos.
Con Ricardo Muñoz. Ayer nos adelantaba lo que ocurrirá ese domingo en la NASCAR. Querido Ricardo, ¿cómo va todo?
Todo bien y en orden, saliendo del autódromo. La verdad es que hoy ha sido muy complicado enlazarnos vía video, pero aquí estamos vía telefónica, y además, pues todos los bares viendo y terminando de ver el partido de México. La verdad es que hay mucho desencanto en los estadounidenses, que pensaron que iban a ganar, pero la verdad es que se impusieron bien los mexicanos. Pero en el tema, lamentablemente, de las carreras, a nuestro compatriota Daniel, pues a Dani no le fue muy bien, tuvo que abandonar. Primero chocó ahí con otros 5 coches en el mismo momento, hubo una carambola, así como las que pasan ahí en viaducto o en periférico. Pero bueno, pues al final pudimos hablar con él, Juan Pablo, y lo relacionamos mucho y le preguntamos cómo veía este tema de las redadas que hace la policía estadounidense contra muchos de nuestros paisanos, y esto fue lo que nos comentó.
Es triste, es muy triste. Yo creo que este país es uno de los mejores países del mundo, gracias a mucho de eso, gracias a los inmigrantes, y creo que pase lo que pase, yo creo que es muy importante siempre hacerlo con respeto y con armonía y con comunicación. Yo creo que lo que pasó hace unas semanas de llevar al deporte, probablemente el deporte más americano, a México por primera vez, yo creo que eso te habla de lo importante que es trabajar en conjunto, con armonía y con comunicación y con respeto. Y yo creo que si hacemos eso juntos, vamos a llegar a donde queramos. Pero sí, es duele ver a mi gente sufrir.
Bien.
Pues ahí están las reacciones, compañeros, de una figura que sin duda es Dani Suárez para todo el automotor en Chicago y en todo Estados Unidos. Y me encuentro aquí platicando y caminando con nuestro anfitrión Rafael Rafael Paredes, de pues representante en México de Church Chicago, okay, que es ahí, pues ustedes pueden entrar y ver todo lo que pueden hacer. Y nos puede hacer aquí un breve resumen. Aquí lo tengo al lado, teníamos un audio, pero aquí lo tengo al lado. Y Rafa, ¿cómo le fue a Chicago estos días?
Muy bien, Chicago se vistió de gala al recibir la NASCAR Race, una carrera que trajo mucha gente, trajo muchas emociones, trajo a un mexicano corriendo, y bueno, el espíritu deportivo imperó en la ciudad y la ciudad se vistió de gala, ofreciendo todo lo mejor que tiene Chicago, desde atracciones, compras, gastronomía, todo lo que se puede hacer en Chicago. Los esperamos en Chicago, visiten www.chuschicago.com o redes sociales @chuschicagomx para más información y más detalles. Las redes sociales están en español de México para que se enamoren y puedan venir a Chicago.
Ya nos van a invitar
bien,
a todos,
pues vámonos,
que estén en la cabina. Se vienen para acá la próxima para para ver.
Haya NASCAR o no, vámonos todos a Chicago, Ricardo.
Y Juan Pablo, ¿a ti que te gusta el béisbol?
Aparte, pues
aquí
sí,
también,
sí, sí, sí.
Ya sabes que aquí hubo maldiciones que se quitaron, sí. Y visitamos por ahí algún restaurante donde tienen la bola aquella legendaria, ¿no se acuerdan? Que recogen un aficionado y la reventaron con dinamita para tratar de quitar,
acabar con la maldición. Señor Muñoz, gracias, un abrazo.
Un abrazo para ustedes.
Es Ricardo Muñoz en Chicago. Señor González,
gracias.
Gracias a usted, gracias. Nos vemos mañana, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.